siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Humberto Díaz Argüelles, líder del exilio cubano y custodio de las memorias históricas de la Bahía de Cochinos, falleció este 17 de enero, dejando un legado indeleble como veterano de la Brigada 2506 y como uno de los líderes más visibles y persistentes de la comunidad cubana en el exilio en el sur de la Florida. Bajo su guía, la Brigada no solo honró a los muertos heridos y en el año 1961, sino que también se consolidó como una organización que acoge a generaciones más jóvenes de cubanos exiliados, interesados en la historia y el futuro de Cuba. Un grupo de damas de blanco de la provincia de Matanzas fueron detenidas el domingo cuando intentaron llegar a las iglesias de sus localidades. El objetivo de las activistas era pedir, durante la misa dominical, la libertad de los presos políticos en Cuba. La activista Caridad Brunate fue una de las detenidas en el municipio de Colón, Matanzas, junto a la también dama de blanco, Asunción Carrillo. Desde dicha localidad, Brunate habló a través de Radio Martí.
Bueno, ayer, bueno, yo salí a las 11 y ya cuando llegué ya ahí en la esquina de mi casa, la patrulla me montó y entonces fueron para la otra esquina de Asunción, que vive, vaya, vive un poco más lejos, pero bueno, y ahí también recogieron Asunción y nos llevaron para la policía, para la estación de la policía. Ahí nos tuvieron hasta las 3:30 porque dice que nos iban a poner un acta de advertencia, nos ponen altas advertencias cada vez que nos detienen. Y entonces, bueno, la semana pasada nos dijeron que un policía mismo nos dijo que no podíamos seguir caminando y manifestándonos porque íbamos a ir presa, que mira cuántas altas teníamos. Bueno, y entonces esta vez no nos hicieron altas advertencias porque el que las hace no estaba. Y entonces ya a las 3:30 nos soltaron. Sí, pero Eugenia Roque, que es de Arabo, que es una señora mayor, bueno, ahí así también la montaron en una patrulla y la llevaron también detenida. A Marisa Costa también. Marisa es de Colón, la detuvieron y la llevaron para el comité militar. Para el comité militar, que ahí ellos tienen unas oficinas, y ahí entonces la estuvieron a las 11:30 y a las 12:30 la soltaron.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó estado de sitio nacional por 30 días para controlar la situación, luego de una ola de motines carcelarios en tres penales, donde al menos 40 guardias del sistema penitenciario quedaron como rehenes. Luego de su liberación, pandillas armadas realizaron varios ataques en la capital del país y municipios aledaños con saldo parcial de 8 agentes muertos.
Hoy, en un operativo combinado entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles en donde se habían amotinado los criminales miembros de estos grupos. Este operativo se hizo de manera ejemplar, recuperando las instalaciones, liberando a todos los rehenes y reduciendo al orden a los amotinados sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar. No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país.
3.919 personas habrían muerto en Irán durante las protestas contra el régimen iniciadas a finales de diciembre en las principales ciudades del país, según el último balance difundido por la organización no gubernamental Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, que precisó que se trata de casos confirmados. Asistencia técnica Mike Vázquez, voz informativa Ricardo Espinosa.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Les saluda su amigo Yoyo Morejón con Mikey Vázquez en los controles y me acompaña aquí en el estudio mi colega Joe Cardona. Y hoy tenemos un noticiero, un Al Duro y Sin Guantes muy variado y
con muchas croquetas.
Con muchas croquetas porque hoy es el Cuban Bowl, el Croqueta Bowl. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio van a estar en el Hard Rock
festejando
Stadium de Miami.
El croqueta bowl.
El equipo de la Universidad de Miami, que entró a última hora a los playoffs como décimo clasificado, va a enfrentar al número uno, la Universidad de Indiana, por el título nacional de fútbol colegial. Mario Cristóbal, cubano-americano, es el coach de la UM, y Fernando Mendoza, cubano-americano, es el quarterback de Indiana. El segundo quarterback es su hermano Alberto Mendoza. Joe, ¿cómo lo ves?
Mira, es un juego interesantísimo por los estilos, ¿no? Aparte de los cubanos envueltos en ambos lados, yo creo que el juego, el equipo que tenga que variar su estilo por falta de efectividad, yo creo que es el que va a perder, ¿no? Si Miami logra correr la bola, y yo sospecho que es posible que puedan hacerlo contra Indiana, Miami puede ganar este partido. Aunque el favorito por mucho, por 7.5 ahora, es Indiana. Yo sí creo que Miami va a dominar la línea, y al dominar la línea pueden correr. Viceversa, si Indiana logra correr la bola, una de las cosas que no se habla mucho, Fernando Mendoza ganó el premio Heisman, que es para el mejor jugador de fútbol colegial en el año, y es el quarterback de Indiana. Sin embargo, en los últimos 3 partidos, Indiana ha corrido la bola 90 veces y la ha tirado solamente 36. Si los Huracanes logran parar la corrida de Indiana, y uno de esos muchachos que tendrá que parar la corrida también es pichón de cubano Popo Aguirre, su padre también jugó con Mendoza y con Cristóbal en el mismo equipo de Columbus. Si Miami no puede parar la corrida de Roman Hemby y Kalon Black, los dos running backs de Indiana, va a ser una larga noche para Miami, porque eso le abre las vías aéreas a Fernando Mendoza, y ya hemos visto muy bien lo que puede hacer Fernando Mendoza cuando tiene tiempo para tirar el balón. Así que el equipo que se imponga su voluntad sobre el otro va a ser el ganador.
Ahora, Miami ha demostrado tener una defensa prácticamente impenetrable. Yo creo que ahí está la clave del juego de Miami. Y fíjate, algunos datos curiosos. Esta es apenas la segunda vez. Vamos a explicar a la gente. La sede del juego por el campeonato nacional es rotativa y se selecciona con tiempo. No es que uno de los dos equipos tenga que ser sede sí o sí. No. Esto es una casualidad. Es apenas la segunda vez que un equipo va a jugar en casa el campeonato nacional. La primera vez fue en el 2018, la Universidad de Georgia en Atlanta, y perdió en aquel partido contra Alabama. O sea que Miami, la UM, podría hacer historia. Esto por un lado. Por otro lado, tú decías que Fernando Mendoza, trofeo Heisman al mejor jugador de fútbol colegial en la temporada. De 11 quarterbacks que han sido ganadores del trofeo Heisman y que llegaron al partido por el campeonato nacional, solamente 4 han ganado y 7 han perdido. Y es algo que ya le llaman como la maldición del Heisman. Vamos a ver qué pasa.
Recuerden que Mendoza jugó contra los Huracanes el año pasado cuando estaba en la Universidad de California. Tuvo un partido sensacional contra los Huracanes. Obviamente la defensa de los Huracanes no era la misma que es este año. Y de nuevo, si la línea ofensiva de Indiana permite que los dos running backs establezcan la corrida, eso va a forzar a Miami a traer la secundaria, jugadores de la secundaria, a acercarse más a la línea de impacto. Y al hacer eso, la cobertura sería lo que se dice hombre a hombre, con los recibidores y los jugadores de defensiva. Y ahí la ventaja va hacia Indiana. Si Indiana corre la bola y Miami no lo para, Indiana debe ser el ganador. Pero yo sí creo que Miami va a dominar la línea de impacto en la ofensiva. Y si Miami logra sostener el balón como lo hicieron en los partidos anteriores en los playoffs, es un equipo muy difícil de ganarle.
Bueno, y déjame decirte, el ambiente que se está viviendo en Miami.
Tengo entendido que tú me compraste un ticket.
Sí, sobre todo. ¿Cuánto cuesta los tickets? Bueno, el parqueo, no los tickets, el parqueo está en $500.
Tú y yo vamos a ir de parqueadores.
De parqueadores. Y los tickets, tenía entendido que los más baratos en el gallinero, allá donde la pelota se ve como un granito de arroz, estaba como en $5,000.
Nada más.
Una locura.
Un asiento por 5,000.
Un asiento. Pero el ambiente que se está viviendo en la ciudad de Miami, alrededor de todo esto, y además la comunidad cubana involucrada, porque, bueno, ya te digo, el juego, el nombre oficial del partido es el Orange Bowl, que son los juegos que se realizan en Miami. Pero aquí ya le están llamando el Cuban Bowl o el Croqueta Bowl. Vamos.
Este no es el Orange Bowl. El Orange Bowl se efectuó hace unas semanas. Este es el juego para el partido nacional. Usualmente el juego que se efectúa aquí a fin de año es el Orange Bowl.
Sí,
pero lo jugaron hace unas semanas atrás. Este es el juego simplemente para el campeonato nacional.
Para el campeonato nacional.
Pero más conexiones cubanas. El presidente José Chavarría de la Universidad de Miami, cubano. Sí. José Más, hijo de Jorge Más Canosa, el patriota cubano, pues José Más es una de las personas que ha influido mucho sobre este programa de fútbol de la Universidad de Miami como persona que ha contribuido dinero y que está al tanto de los acontecimientos. Así que Rudy Fernández, otro gran contribuidor y empleado de la Universidad de Miami, que también ha sido uno de los arquitectos de este surgimiento de la Universidad de Miami de nuevo en el fútbol, y fueron los que trajeron a Mario Cristóbal acá para coachar el equipo. Cristóbal y su hermano, ambos jugaron en la Universidad de Miami, ambos cubanos americanos. Así que hay muchos cubanos americanos envueltos en esto.
UM buscando su sexto título nacional, Indiana su primero.
La última vez que jugaron fue en el año 66, yo no había nacido.
Uf.
Y ganó UM. pero ha llovido mucho desde entonces. Indiana era uno de los peores equipos en la historia del fútbol colegial, y sin embargo este señor, el coach, un señor muy interesante, Kurt Cignetti, ha ganado 26 y solamente perdido 2 en 2 años con la universidad. Un gran trabajo que ha hecho este señor.
Sin duda, pero bueno, no solo de fútbol colegial se vive, también se vive del fútbol americano de la NFL. Bueno, este fin de semana se jugó la ronda divisional de los playoffs de la NFL. Y solamente quedan 4 equipos en camino hacia el Super Bowl. Los Broncos de Denver, fíjate, hablábamos el viernes, Pepe Lacayo y yo, sobre los partidos que se jugaron este fin de semana, lo que pronosticábamos. Y aunque los Broncos habían quedado bye en la primera ronda y se suponía que eran los grandes favoritos, pues tuvieron una victoria agridulce, 33-30 en overtime sobre los Bills de Buffalo. Una victoria agridulce porque su quarterback Bo Nix sufrió una fractura en el tobillo y queda fuera en lo que queda de la postemporada. Los Broncos van a enfrentarse ahora a los Patriots de New England. Los Patriotas de Nueva Inglaterra eran los grandes favoritos y los ratificaron porque vencieron a los Texans de Houston 28-16 con 3 touchdowns de su quarterback Drake May. Este muchacho es como la reencarnación de Tom Brady, ¿eh?
Le falta.
Estamos hablando del mejor jugador de la historia. Uh-huh. Pero el muchacho ha hecho un trabajo impresionante en su segunda temporada en la NFL. Y yo creo que están para llegar al Super Bowl.
Yo creo que está en el borde y ahora con la lesión de Bo Nix.
Sí.
Lo único que te diría sobre ese encuentro entre los Patriotas y los Broncos es que los técnicos sí importan. Y Sean Payton es un gran técnico. Y aunque va a jugar con su quarterback suplente, tenga mucho cuidado. Sean Payton es un gran coach. Cualquier cosa puede pasar.
Sí, lo que pasa es que, a ver...
No es probable, pero cualquier cosa.
Está muy complicado, muy complicado. Así que el que gane será el campeón de la conferencia americana. Estará en el Super Bowl el 8 de febrero.
De paso, Sean McDermott, el coach de los Bills, fue despedido.
Sí, fue expulsado, fue ya despedido. Expulsado ya 8 temporadas.
Creo que hay un equipo en Miami que está buscando un coach. Sería una buena adquisición.
Sería una buena adquisición. Lamentablemente, John Harbaugh ya tiene equipo. No sé si el que terminó ahora con los Steelers. Se me ha olvidado el nombre del coach de los Steelers de Pittsburgh. Que también.
Tomlin. Mike Tomlin está fuera.
Mike Tomlin, Mike Tomlin. Sería una buena adquisición también. Tuvo una larga carrera, exitosa carrera con los Steelers. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por otro lado, los Seahawks de Seattle aplastaron a los 49ers 41-6, y van a enfrentar a los Rams de Los Ángeles, que vencieron en tiempo extra a los Bears de Chicago 20-17.
Los Rams de Los Ángeles son el equipo de Indiana en los colegiales. Un equipo sistemático, muy bien coachado, disciplinado, no cometen errores y por eso ganan.
Bueno, el partido de ayer, tiempo extra.
Sí. Siento mucha empatía por los fanáticos de los Bears de Chicago, porque jugaron un partido sensacional con su quarterback Caleb Williams, que hizo una jugada espectacular.
Un touchdown de más de 40 yardas, faltando fácil. 23 segundos.
Increíble.
Forzando el tiempo extra, pero al final nadaron y murieron en la orilla. Un gol de campo fue la diferencia. Así que bueno, los dos partidos, el de New England contra Denver y el de los Rams contra los Seahawks, serán el domingo y los ganadores avanzarán al Super Bowl número 60, 8 de febrero en el Levi Stadium, Santa Clara, California, la casa de los 49ers. Y ahora vamos al otro fútbol, como dijo el presidente Trump, el verdadero fútbol, el que se juega con los pies. Bueno, la Liga Española se volvió a apretar. La ventaja que tenía el Barcelona, bastante cómoda en primer lugar, ya no es cómoda.
Ya se achicó.
El Real Madrid venció el sábado al Levante 2-0 y la Real Sociedad venció al Barcelona ayer 2-1. Y ahora la diferencia es de apenas un punto. El Barcelona sigue de líder, pero un punto sobre el Real Madrid.
¿Qué le ha pasado al Barça?
No, fíjate, el Barça estaba jugando muy bien, venía jugando muy bien, pero resbaló. El Madrid, que estaba jugando muy mal, ganó 2-0, goles de Kylian Mbappé y Asensio. Y esta es la primera victoria del Real Madrid bajo el mando de su nuevo técnico, Álvaro Arbeloa. Y bueno, ya te digo, el Barcelona 49 puntos, el Madrid 48, mientras que el Villarreal y el Atlético de Madrid van empatados en tercer lugar con 41. Por otro lado, se sortearon los cuartos de final de la Copa del Rey y el Barcelona se enfrentará al Albacete, equipo de segunda división, que fue el que eliminó al Real Madrid esta semana que pasó en la Copa del Rey. En las otras llaves se medirán el Alavés y Real Sociedad, el Valencia y el Athletic Club, y el Betis contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, que es una competencia de tercer nivel.
Torneo, sí.
Pero cuando tú estás teniendo una temporada mala, por lo menos eso te sirve para
un estímulo.
Un estímulo, en una raya al tigre, por lo menos no irte en blanco y tener un trofeo en tu vidriera.
Mejor a los Marlins le conviniera una copa de, no sé, de comisionado del alcalde de Hialeah, por lo menos.
Que por cierto, ahora vamos a hablar de la pelota de Grandes Ligas, pero te voy a decir, el comisionado Rob Manfred quiere introducir una serie de cambios para el béisbol, para mí fatales. Fatales, quiere hacer como viste ahora la NBA, que tiene la Copa NBA, que sí, es un torneito intermedio, ¿va? Bueno, él quiere hacer la Copa del Comisionado, wow, y una competencia esta a mitad de temporada.
Qué lamentable ha sido el señor este, ¿eh?
No.
Tú lo conociste,
sí, pero sí, personalmente.
Lamentablemente.
Tuve una reunión con él y peor no pudo haber sido. Pero bueno, hablando de pelota, vamos al pan nuestro de cada día, la pelota de Grandes Ligas. Bueno, mañana se van a anunciar los resultados de la votación de la BBWA. Los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América que tengan 10 o más años de membresía son los que tienen derecho al voto, y mañana se anuncian los resultados para ver quiénes van a ser los nuevos exaltados al Salón de la Fama. Hasta el momento hay un colega que se llama Ryan Thibodeaux, que él lleva un conteo de, porque los votantes tenemos la opción de revelar nuestro voto o mantenerlo en secreto. Yo particularmente siempre lo revelo. Yo sí, no tengo nada que esconder.
Me parece lo justo, ¿no? Como periodista, además.
Sí.
¿Qué más tienes? Tú expresas tu opinión libremente.
Por ejemplo, nunca supimos quién fue el único que no votó por Ichiro, el único que no votó por Derek Jeter, porque no dieron la cara. Después que hicieron esa barbaridad, para mí una barbaridad. Pero bueno,
En ambos casos.
Pues hasta el momento se han revelado 206 boletas, que eso equivale como al 51% de los votos. Este año creo que somos alrededor de 412, 413 votantes. Y de momento, el puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andrew Jones tienen un pie dentro del Templo de los Inmortales. Uh-huh. De los votos revelados, Beltrán suma el 89%, mientras que Jones el 83.9%. Recuerda que hace falta 75% o más para ser inmortalizado.
¿Quién está cerca?
Chase Utley. Chase Utley, en su tercer año de elegibilidad, tiene 67.9%. Fíjate, son 10 años que vas a estar en la boleta y cada año se va sumando votos. Lo ideal para uno es que en tu primer año de elegibilidad coronaste. Este año, de los debutantes, no hay ninguno que vaya a entrar, o por lo menos en este primer año. De hecho, muchos de los debutantes van a quedar por debajo del 5% necesario para mantenerse en la boleta. Pero bueno, Beltrán y Andrew Jones, dos de los mejores centerfield de su generación. Yo creo que Beltrán ya debía haber estado en Cooperstown, y si no está es porque su nombre estuvo asociado al escándalo del robo de señas de los Astros de Houston en el 2017, cuando ganaron la Serie Mundial. Y los votantes como que lo castigan, le dicen, espera un poco, ¿no? A la vez que ya tú entras, ya sea en el primero o en el décimo, ya a ti no te importa.
¿Cuántos guantes de oro tienen Andrew Jones? Y
Andrew Jones tiene 10 guantes de oro.
Wow.
10 guantes de oro. El problema de Andrew Jones es que su carrera, que la desarrolló,
se extendió demasiado.
Principalmente en Atlanta. En Atlanta fue un extra clase, extraordinario. Y ya después que salió de Atlanta, pues bueno, ya no fue el mismo.
Decayó un poco los números específicamente.
Pero esos 10 años donde ganó guante de oro, donde ganó bates de plata, donde fue a Juego de las Estrellas. De verdad que, fíjate, yo no voté por Andrew Jones el año pasado. Sin embargo, este año, bueno, vamos a reanalizar el caso de Andrew Jones. Y teniendo en cuenta de que yo puedo votar por hasta 10 candidatos, ni el año pasado, que fue mi primer año de votante, ni este, usé los 10 votos. No, yo creo que para entrar al Salón de la Fama tienen que ser jugadores excepcionales, no muy buenos peloteros. Por ejemplo, Chase Utley
es buen pelotero.
Fue un buen pelotero, pero yo no creo que yo vaya a votar por él. Por Beltrán sí voté el año pasado y voté este año y bueno, pues...
Pero dijiste algo cuando introdujiste el tema, que es mejores peloteros de su posición en su era. Y yo creo que eso es muy importante, contextualizar estos peloteros. ¿Dominaron su posición? Y en ambos casos yo creo que la respuesta es sí, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Además, en el caso de Beltrán, tenía un plus. Cuando llegaba a la postemporada, se convertía en la reencarnación de Mickey Mantle, porque además era ambidestro como Mickey Mantle. Uh-huh. Así que bueno, mañana se anuncia a las 6:00 p.m, creo que es el programa en la cadena de MLB, y sabremos si Beltrán se sumaría, creo que sería el sexto puertorriqueño en el Salón de la Fama. Estoy apelando así a la memoria. Está Roberto Alomar, Roberto Clemente, Iván Rodríguez. Por cierto, mira lo que te decía de que los votantes a veces castigan a uno. Roberto Alomar, que debió haber entrado en su primer año, para mí el mejor segunda base de la historia, para mí. Otros dicen que Joe Morgan, pero bueno. Aquel incidente en que le escupió la cara a un umpire, sí, a Hitchcock, pues eso le demoró un año su entrada. Sí, lo castigaron y al año siguiente le dijeron, ok, ya puedes pasar. La NBA, porque hay un récord temblando.
Casi.
Bueno, Shai Gilgeous-Alexander, jugador del Thunder de Oklahoma City, lleva 113 juegos consecutivos con 20 o más puntos y se está acercando al récord de 126 en poder del legendario Will Chamberlain, que lo logró entre 1961 y 1963. Yo no había nacido. Yo nací en el 63, precisamente. Lleva 113 juegos, es la segunda racha más larga de la historia, segundo que supera los 100, para que se tenga una idea de lo que esto significa. Michael Jordan logró 79 juegos.
Solamente
con 20 puntos o más de manera consecutiva.
No, esto es una marca impresionante, es un récord sustantivo e importante y estamos viendo la historia frente a nosotros ahora en la NBA.
Y bueno, el Thunder de Oklahoma City es el equipo con mejor récord de toda la NBA, 35-8, enfrenta hoy a los Cavaliers en Cleveland y todos los ojos estarán sobre Alexander, que promedia 31.8 puntos por partido. Así que...
En el básquetbol más difícil, más talentoso, la liga más difícil de baloncesto en el mundo, ¿no?
Que en
la
el NBA. Mundo, en el mundo. Otros partidos de este lunes, los Bucks contra los Hawks, los Clippers contra los Wizards, los Mavericks contra los Knicks, los Jazz contra los Spurs, los Pacers contra los 76ers, los Suns contra los Nets, los Celtics contra los Pistons y el Miami Heat contra los Warriors, a las 10:00 p.m, el último partido de la jornada. Y bueno, ya, ahora sí, ya no
nos preparamos para el Croqueta Bowl.
Nos preparamos para el Croqueta Bowl y yo me compré unas cervecitas.
¿Ah, también?
Sí, claro, por supuesto.
¿Croqueta Bowl y cerveza?
No, una que se llama Johnny Cuba.
¡Oh, wow!
O sea, para estar a tono con el Cuban Bowl. Amigos, esto se acabó. Nos vemos mañana. Tengan todos buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Humberto Díaz Argüelles, líder del exilio cubano y custodio de las memorias históricas de la Bahía de Cochinos, falleció este 17 de enero, dejando un legado indeleble como veterano de la Brigada 2506 y como uno de los líderes más visibles y persistentes de la comunidad cubana en el exilio en el sur de la Florida. Bajo su guía, la Brigada no solo honró a los muertos heridos y en el año 1961, sino que también se consolidó como una organización que acoge a generaciones más jóvenes de cubanos exiliados, interesados en la historia y el futuro de Cuba. Un grupo de damas de blanco de la provincia de Matanzas fueron detenidas el domingo cuando intentaron llegar a las iglesias de sus localidades. El objetivo de las activistas era pedir, durante la misa dominical, la libertad de los presos políticos en Cuba. La activista Caridad Brunate fue una de las detenidas en el municipio de Colón, Matanzas, junto a la también dama de blanco, Asunción Carrillo. Desde dicha localidad, Brunate habló a través de Radio Martí.
Bueno, ayer, bueno, yo salí a las 11 y ya cuando llegué ya ahí en la esquina de mi casa, la patrulla me montó y entonces fueron para la otra esquina de Asunción, que vive, vaya, vive un poco más lejos, pero bueno, y ahí también recogieron Asunción y nos llevaron para la policía, para la estación de la policía. Ahí nos tuvieron hasta las 3:30 porque dice que nos iban a poner un acta de advertencia, nos ponen altas advertencias cada vez que nos detienen. Y entonces, bueno, la semana pasada nos dijeron que un policía mismo nos dijo que no podíamos seguir caminando y manifestándonos porque íbamos a ir presa, que mira cuántas actas teníamos. Bueno, y entonces esta vez no nos hicieron altas advertencias porque el que las hace no estaba. Y entonces ya a las 3:30 nos soltaron. Sí, pero Eugenia Roque, que es de Arabo, que es una señora mayor, bueno, ahí así también la montaron en una patrulla y la llevaron también detenida. A Maritza Costa también. Maritza es de Colón, la detuvieron y la llevaron para el comité militar. Para el comité militar, que ahí ellos tienen unas oficinas, y ahí entonces la estuvieron a las 11:30 y a las 12:30 la soltaron.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó estado de sitio nacional por 30 días para controlar la situación, luego de una ola de motines carcelarios en 3 penales, donde al menos 40 guardias del sistema penitenciario quedaron como rehenes. Luego de su liberación, pandillas armadas realizaron varios ataques en la capital del país y municipios aledaños con saldo parcial de 8 agentes muertos.
Hoy, en un operativo combinado entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las 3 cárceles en donde se habían amotinado los criminales miembros de estos grupos. Este operativo se hizo de manera ejemplar, recuperando las instalaciones, liberando a todos los rehenes y reduciendo al orden a los amotinados sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar. No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país.
3.919 personas habrían muerto en Irán durante las protestas contra el régimen iniciadas a finales de diciembre en las principales ciudades del país, según el último balance difundido por la organización no gubernamental Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, que precisó que se trata de casos confirmados. Asistencia técnica Mike Vázquez, voz informativa Ricardo Espinosa.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Les saluda a su amigo Yoyo Morejón con Mikey Vázquez en los controles y me acompaña aquí en el estudio mi colega Joe Cardona. Y hoy tenemos un noticiero, un Al Duro y Sin Guantes muy variado. y
con muchas croquetas.
Con muchas croquetas porque hoy es el Cuban Bowl, el croqueta bowl. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio van a estar en el Hard Rock
festejando
Stadium de Miami.
El croqueta bowl.
El equipo de la Universidad de Miami, que entró a última hora a los playoffs como décimo clasificado, va a enfrentar al número uno, la Universidad de Indiana, por el título nacional de fútbol colegial. Mario Cristóbal, cubano-americano, es el coach de la UM, y Fernando Mendoza, cubano-americano, es el quarterback de Indiana. El segundo quarterback es su hermano Alberto Mendoza. Joe, ¿cómo lo ves?
Mira, es un juego interesantísimo por los estilos, ¿no? Aparte de los cubanos envueltos en ambos lados, yo creo que el juego, el equipo que tenga que variar su estilo por falta de efectividad, yo creo que es el que va a perder, ¿no? Si Miami logra correr la bola, y yo sospecho que es posible que puedan hacerlo contra Indiana, Miami puede ganar este partido. Aunque el favorito por mucho, por 7.5 ahora, es Indiana. Yo sí creo que Miami va a dominar la línea, y al dominar la línea pueden correr. Viceversa, si Indiana logra correr la bola, una de las cosas que no se habla mucho, Fernando Mendoza ganó el premio Heisman, que es para el mejor jugador de fútbol colegial en el año, y es el quarterback de Indiana. Sin embargo, en los últimos 3 partidos, Indiana ha corrido la bola 90 veces y la ha tirado solamente 36. Si los Huracanes logran parar la corrida de Indiana, y uno de esos muchachos que tendrá que parar la corrida también es pichón de cubano Popo Aguirre, su padre también jugó con Mendoza y con Cristóbal en el mismo equipo de Columbus. Si Miami no puede parar la corrida de Roman Hemby y Kalon Black, los dos running backs de Indiana, va a ser una larga noche para Miami, porque eso le abre las vías aéreas a Fernando Mendoza, y ya hemos visto muy bien lo que puede hacer Fernando Mendoza cuando tiene tiempo para tirar el balón. Así que el equipo que se imponga su voluntad sobre el otro va a ser el ganador.
Ahora, Miami ha demostrado tener una defensa prácticamente impenetrable. Yo creo que ahí está la clave del juego de Miami. Y fíjate, algunos datos curiosos. Esta es apenas la segunda vez. Vamos a explicar a la gente. La sede del juego por el campeonato nacional es rotativa y se selecciona con tiempo. No es que uno de los dos equipos tenga que ser sede sí o sí. No. Esto es una casualidad. Es apenas la segunda vez que un equipo va a jugar en casa el campeonato nacional. La primera vez fue en el 2018, la Universidad de Georgia, en Atlanta, y perdió en aquel partido contra Alabama. O sea que Miami, la UM, podría hacer historia. Esto por un lado. Por otro lado, tú decías que Fernando Mendoza, trofeo Heisman al mejor jugador de fútbol colegial en la temporada. De 11 quarterbacks que han sido ganadores del trofeo Heisman y que llegaron al partido por el campeonato nacional, solamente 4 han ganado y 7 han perdido. Y es algo que ya le llaman como la maldición del Heisman. Vamos a ver qué pasa.
Recuerden que Mendoza jugó contra los Huracanes el año pasado cuando estaba en la Universidad de California. Tuvo un partido sensacional contra los Huracanes. Obviamente la defensa de los Huracanes no era la misma que es este año. Y de nuevo, si la línea ofensiva de Indiana permite que los dos running backs establezcan la corrida, eso va a forzar a Miami a traer la secundaria, jugadores de la secundaria, a acercarse más a la línea de impacto. Y al hacer eso, la cobertura sería lo que se dice hombre a hombre. Con los recibidores y los jugadores de defensiva, y ahí la ventaja va hacia Indiana. Si Indiana corre la bola y Miami no lo para, Indiana debe ser el ganador. Pero yo sí creo que Miami va a dominar la línea de impacto en la ofensiva. Y si Miami logra sostener el balón como lo hicieron en los partidos anteriores en los playoffs, es un equipo muy difícil de ganarle.
Bueno, y déjame decirte, el ambiente que se está viviendo en Miami.
Tengo entendido que tú me compraste un ticket.
¿Cuánto cuesta los tickets? Bueno, el parqueo, no los tickets, el parqueo está en $500.
Tú y yo vamos a ir de parqueadores.
De parqueadores. Y los tickets, tenía entendido que los más baratos en el gallinero, allá donde la pelota se ve como un granito de arroz, estaba como en $5,000.
Nada más.
Una locura.
Un asiento por cinco mil.
Pero el ambiente que se está viviendo en la ciudad de Miami, alrededor de todo esto, y además la comunidad cubana involucrada, porque, bueno, ya te digo, el juego, el nombre oficial del partido es el Orange Bowl, que son los juegos que se realizan en Miami. Pero aquí ya le están llamando el Cuban Bowl o el Croqueta Bowl.
Este no es el Orange Bowl. El Orange Bowl se efectuó hace una semana. Este es el juego para el partido nacional. Usualmente el juego que se efectúa aquí a fin de año es el Orange Bowl.
Sí,
pero lo jugaron hace unas semanas atrás. Este es el juego simplemente para el campeonato nacional. Pero más conexiones cubanas. El presidente José Chavarría de la Universidad de Miami, cubano. Sí. José Mas, hijo de Jorge Mas Canosa, el patriota cubano, pues José Mas es una de las personas que ha influido mucho sobre este programa de fútbol de la Universidad de Miami, como persona que ha contribuido dinero y que está al tanto de los acontecimientos. Así que Rudy Fernández, otro gran contribuidor y empleado de la Universidad de Miami, que también ha sido uno de los arquitectos de este surgimiento de la Universidad de Miami, de nuevo en el fútbol, y fueron los que trajeron a Mario Cristóbal acá para coachar el equipo. Cristóbal y su hermano, ambos jugaron en la Universidad de Miami, ambos cubanos americanos. Así que hay muchos cubanos americanos envueltos en esto.
UM buscando su sexto título nacional, Indiana su primero.
La última vez que jugaron fue en el año 66, yo no había nacido.
Uf.
Y ganó UM. pero ha llovido mucho desde entonces. Indiana era uno de los peores equipos en la historia del fútbol colegial, y sin embargo este señor, el coach, un señor muy interesante, Kurt Cignetti, ha ganado 26 y solamente ha perdido 2 en 2 años con la universidad. Un gran trabajo que ha hecho este señor.
Sin duda. Pero bueno, no solo de fútbol colegial se vive, también se vive del fútbol americano de la NFL. Bueno, este fin de semana se jugó la ronda divisional de los playoffs de la NFL. Y solamente quedan 4 equipos en camino hacia el Super Bowl. Los Broncos de Denver, fíjate, hablábamos el viernes, Pepe Lacayo y yo, sobre los partidos que se jugaron este fin de semana, lo que pronosticábamos. Y aunque los Broncos habían quedado bye en la primera ronda y se suponía que eran los grandes favoritos, pues tuvieron una victoria agridulce, 33-30 en overtime sobre los Bills de Buffalo. Una victoria agridulce porque su quarterback Bo Nix sufrió una fractura en el tobillo y queda fuera en lo que queda de la postemporada. Los Broncos van a enfrentarse ahora a los Patriots de New England, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eran los grandes favoritos y los ratificaron porque vencieron a los Texans de Houston 28-16 con 3 touchdowns de su quarterback Drake May. Este muchacho es como la reencarnación de Tom Brady.
Le falta mucho.
Le falta. Estamos hablando del mejor jugador de la historia. Uh-huh. pero el muchacho ha hecho un trabajo impresionante en su segunda temporada en la NFL, y yo creo que están para llegar al Super Bowl.
Yo creo que están al borde, y ahora con la lesión de Bo Nix.
Sí.
Lo único que te diría sobre ese encuentro entre los Patriotas y los Broncos es que los técnicos sí importan, y Sean Payton es un gran técnico. Y aunque va a jugar con su quarterback suplente, tenga mucho cuidado, Sean Payton es un gran coach, cualquier cosa puede pasar.
Sí, lo que pasa es que, a ver...
No es probable, pero cualquier cosa...
Está muy complicado, está muy complicado. Así que el que gane será el campeón de la conferencia americana, estará en el Super Bowl el 8 de febrero.
De paso, Sean McDermott, el coach de los Bills, fue despedido.
Sí, fue expulsado, fue ya despedido, expulsado ya... 8 temporadas.
Creo que hay un equipo en Miami que está buscando un coach. Sería una buena adquisición.
Sería una buena adquisición. Lamentablemente, John Harbaugh ya tiene equipo. No sé si el que terminó ahora con los Steelers. Se me ha olvidado el nombre del coach de los Steelers de Pittsburgh. Que también
Tomlin, ya, Mike Tomlin está afuera.
Mike Tomlin. Sería una buena adquisición también. Tuvo una larga carrera, exitosa carrera con los Steelers. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, los Seahawks de Seattle aplastaron a los 49ers 41-6, y van a enfrentar a los Rams de Los Ángeles, que vencieron en tiempo extra a los Bears de Chicago 20-17.
Los Rams de Los Ángeles son el equipo de Indiana en los colegiales. Un equipo sistemático, muy bien coachado, disciplinado, no cometen errores y por eso ganan.
Bueno, el partido de ayer, tiempo extra.
Sí. Me da, siento mucha empatía por los fanáticos de los Bears de Chicago, porque sí, jugaron un partido sensacional con su quarterback Caleb Williams, que hizo una jugada espectacular.
Un touchdown de más de 40 yardas, faltando fácil 23 segundos.
Increíble.
Forzando el tiempo extra, pero al final nadaron y murieron en la orilla. Un gol de campo fue la diferencia. Así que bueno, los dos partidos, el de New England contra Denver y el de los Rams contra los Seahawks, serán el domingo, y los ganadores avanzarán al Super Bowl número 60, 8 de febrero en el Levi Stadium, Santa Clara, California, la casa de los 49ers. Y ahora vamos al otro fútbol, como dijo el presidente Trump, el verdadero fútbol, el que se juega con los pies. Bueno, la Liga Española se volvió a apretar. La ventaja que tenía el Barcelona, bastante cómoda en primer lugar, ya no es cómoda.
Ya se achicó.
El Real Madrid venció el sábado al Levante 2-0 y la Real Sociedad venció al Barcelona ayer 2-1. Y ahora la diferencia es de apenas un punto. El Barcelona sigue de líder, pero un punto sobre el Real Madrid.
¿Qué le ha pasado al Barça?
No, fíjate, el Barça estaba jugando muy bien, venía jugando muy bien, pero resbaló. El Madrid, que estaba jugando muy mal, ganó 2-0, goles de Kylian Mbappé y Asensio. Y esta es la primera victoria del Real Madrid bajo el mando de su nuevo técnico, Álvaro Arbeloa. Y bueno, ya te digo, el Barcelona 49 puntos, el Madrid 48, mientras que el Villarreal y el Atlético de Madrid van empatados en tercer lugar con 41. Por otro lado, se sortearon los cuartos de final de la Copa del Rey y el Barcelona se enfrentará al Albacete, equipo de segunda división, que fue el que eliminó al Real Madrid esta semana que pasó en la Copa del Rey. En las otras llaves se medirán el Alavés y Real Sociedad, el Valencia y el Athletic Club, y el Betis contra el Atlético de Madrid. en la Copa del Rey, que es una competencia de tercer nivel.
Torneo, sí.
Pero cuando tú estás teniendo una temporada mala, por lo menos eso te sirve para...
Un estímulo.
Una raya al tigre, por lo menos no irte en blanco y tener un trofeo en tu vidriera.
Mejor a los Marlins le conviniera una copa de, no sé, de comisionado del alcalde de Hialeah, por lo menos.
Que, por cierto, ahora vamos a hablar de la pelota de Grandes Ligas, pero te voy a decir, el comisionado Rob Manfred quiere introducir una serie de cambios para el béisbol, para mí, fatales. Quiere hacer como viste ahora la NBA, que tiene la Copa NBA, que sí, es un torneito intermedio, ¿va? Bueno, él quiere hacer la Copa del Comisionado. Wow. Y una competencia esta a mitad de temporada.
Qué lamentable ha sido el señor este, ¿eh?
No.
Tú lo conociste.
Sí, pero sí, personalmente. Lamentablemente. Tuve una reunión con él y peor no pudo haber sido. Pero bueno, hablando de pelota, vamos al pan nuestro de cada día, la pelota de Grandes Ligas. Bueno, mañana se van a anunciar los resultados de la votación de la BBWA. Los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América que tengan 10 o más años de membresía son los que tienen derecho al voto. Y mañana se anuncian los resultados para ver quiénes van a ser los nuevos exaltados al Salón de la Fama. Hasta el momento hay un colega que se llama Ryan Thibodeaux, que él lleva un conteo de... Porque los votantes tenemos la opción de revelar nuestro voto o mantenerlo en secreto. Yo particularmente siempre lo revelo. Yo sí, no tengo nada que esconder.
Me parece lo justo, ¿no? Como periodista, además.
Sí.
¿Qué más tienes? Tú expresas tu opinión libremente.
Por ejemplo, nunca supimos quién fue el único que no votó por Ichiro, el único que no votó por Derek Jeter, porque no dieron la cara. Después que hicieron esa barbaridad, para mí una barbaridad. Pero bueno,
En ambos casos.
Pues hasta el momento se han revelado 206 boletas, que eso equivale como al 51% de los votos. Este año creo que somos alrededor de 412, 413 votantes. Y de momento, el puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andrew Jones tienen un pie dentro del Templo de los Inmortales. Uh-huh. De los votos revelados, Beltrán suma el 89%, mientras que Jones el 83.9%. Recuerda que hace falta 75% o más para ser inmortalizado.
¿Quién está cerca?
Chase Utley, en su tercer año de elegibilidad, tiene 67.9. Fíjate, son 10 años que vas a estar en la boleta y cada año se va sumando votos. Lo ideal para uno es que en tu primer año de elegibilidad coronaste. Este año, de los debutantes, no hay ninguno que vaya a entrar, o por lo menos en este primer año. De hecho, muchos de los debutantes van a quedar por debajo del 5% necesario para mantenerse en la boleta. Pero bueno, Beltrán y Andrew Jones, dos de los mejores centerfield de su generación. Yo creo que Beltrán ya debía haber estado en Cooperstown, y si no está es porque... su nombre estuvo asociado al escándalo del robo de señas de los Astros de Houston en el 2017, cuando ganaron la Serie Mundial. Y los votantes como que lo castigan, le dicen, espera un poco, ¿no? A la vez que ya tú entras, ya sea en el primero o en el décimo, ya a ti no te importa.
¿Cuántos guantes de oro tienen Andrew Jones?
Andrew Jones tiene 10 guantes de oro.
Wow.
10 guantes de oro. El problema de Andrew Jones es que su carrera, que la desarrolló...
¿Se extendió demasiado?
Principalmente en Atlanta. En Atlanta fue un extra clase, extraordinario. Y ya después que salió de Atlanta, pues bueno, ya no fue el mismo.
Decayó un poco los números específicamente.
Pero esos 10 años, esos 10 años donde ganó guantes de oro, donde ganó bates de plata, donde fue a Juego de las Estrellas. De verdad que, fíjate, yo no voté por Andruw Jones el año pasado. Sin embargo, este año, bueno, vamos a reanalizar el caso de Andruw Jones. Y teniendo en cuenta de que yo puedo votar por hasta 10 candidatos, ni el año pasado, que fue mi primer año de votante, ni este, usé los 10 votos. No, yo creo que para entrar al Salón de la Fama tienen que ser jugadores excepcionales, no muy buenos peloteros. Por ejemplo, Chase Utley
es buen pelotero.
Fue un buen pelotero, pero yo no creo que yo vaya a votar por él. Por Beltrán sí voté el año pasado y voté este año y bueno, pues...
Pero dijiste algo cuando introdujiste el tema, que es mejores peloteros de su posición en su era. Y yo creo que eso es muy importante, contextualizar estos peloteros. ¿Dominaron su posición? Y en ambos casos yo creo que la respuesta es sí, ¿no?
Sí, absolutamente. Además, en el caso de Beltrán, tenía un plus. Cuando llegaba a la postemporada, se convertía en la reencarnación de Mickey Mantle, porque además era ambidestro como Mickey Mantle. Uh-huh. Así que bueno, mañana se anuncia a las 6:00 p.m, creo que es el programa en la cadena de MLB, y sabremos si Beltrán se sumaría, creo que sería el sexto puertorriqueño en el Salón de la Fama. Estoy apelando así a la memoria. Está Roberto Alomar, Roberto Clemente, Iván Rodríguez. Por cierto, mira lo que te decía de que los votantes a veces castigan a uno. Roberto Alomar, que debió haber entrado en su primer año, para mí el mejor segunda base de la historia, para mí. Otros dicen que Joe Morgan, pero bueno. Aquel incidente en que le escupió la cara a un umpire, sí, a Hitchcock, pues eso le demoró un año su entrada. Sí, lo castigaron y al año siguiente le dijeron, ok, ya puedes pasar. La NBA, porque hay un récord temblando.
Casi.
Bueno. Shai Gilgeous-Alexander, jugador del Thunder de Oklahoma City, lleva 113 juegos consecutivos con 20 o más puntos y se está acercando al récord de 126 en poder del legendario Will Chamberlain, que lo logró entre 1961 y 1963. Yo no había nacido. Yo nací en el 63, precisamente. Lleva 113 juegos, es la segunda racha más larga de la historia, segundo que supera los 100, para que se tenga una idea de lo que esto significa. Michael Jordan logró 79 juegos
solamente
con 20 puntos o más de manera consecutiva.
No, esto es una marca impresionante, es un récord sustantivo e importante y estamos viendo la historia frente a nosotros ahora en la NBA.
Y bueno, el Thunder de Oklahoma City es el equipo con mejor récord de toda la NBA, 35-8, enfrenta hoy a los Cavaliers en Cleveland y todos los ojos estarán sobre Alexander, que promedia 31.8 puntos por partido. Así que...
En el básquetbol más difícil, más talentoso, la liga más difícil de baloncesto en el mundo, ¿no?
Que en
la
el NBA. Mundo, en el mundo. Otros partidos de este lunes, los Bucks contra los Hawks, los Clippers contra los Wizards, los Mavericks contra los Knicks, los Jazz contra los Spurs, los Pacers contra los 76ers, los Suns contra los Nets, los Celtics contra los Pistons y el Miami Heat contra los Warriors, a las 10:00 p.m, el último partido de la jornada. Amigos, esto se acabó. Nos vemos mañana. Tengan todos buenas tardes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano.